Este es un podcast de Ibero 90.9. Las palabras pertenecen al aire. Y el viento no tiene por qué llevárselas. Con la llegada de los podcasts, la radio vive otra oportunidad. Esto es Segundo Aire. Conversaciones que el aire nos trajo, pero el viento no se pudo llevar. Todos los jueves, encuentra un nuevo episodio con lo mejor de la propuesta cultural y musical de Ibero 90.9.
Este es un programa que se transmite todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde a través de Ibero 90.9, en donde nos enfocamos a escuchar música en su mayoría hecha por chicas y además como que siempre nos vamos a este lado más indie, pop, folk. Y sé que pues me han escrito que les gustan las recomendaciones que solemos hacer por acá, pero me han dicho en varias ocasiones que sí nos falta un poco más de español y sobre todo recomendaciones que vayan con esta misma línea musical, de cosas que pues a mí me gusta escuchar y que quiero compartir con ustedes. Así que en honor a esa radioescucha que nos marcó la semana pasada, abrimos el programa de hoy con una artista emblemática de la música mexicana. Ella es Natalia Lafourcade. Escuchamos Ella es bonita. Y pues con esto les doy la bienvenida a este espacio musical de cada miércoles. Yo soy Val Estrada y me emociona mucho acompañarles como cada semana. Mientras estaba haciendo esta playlist de recomendaciones de música en español que quiero traer para ustedes esta tarde, surgió una artista que tenía muy presente en la mente porque la acabo de ver en vivo hace como un mes en el festival Pitchfork, y me cambió la vida. Creo que sí tengo un antes y un después de ese concierto, y es Silvana Estrada. Y pues yo la pensaba poner aquí en este programa y compartir música suya como parte de estas recomendaciones en español, pero justo los universos se alinearon y nos llegó la oportunidad de entrevistarla. Y entonces pues me dijeron que te gustaría tener a Silvana en tu programa, y yo, pero por supuesto. Y entonces está aquí con nosotros.
Hola.
Hola, qué emoción tenerte aquí. Esto es verdad, ¿eh? No mentí.
Ay, wow, qué bien, qué bonito.
Es que sí, te vimos hace, creo, muchas personas, hace como un mes más o menos en el Pitchfork.
Sí.
Es la primera vez que yo te veía en vivo.
Sí.
Y no te miento que sí fue una experiencia sanadora.
Ay, qué lindo.
Voy a compartir información muy íntima mía en este programa porque tú lo haces en tu música, entonces para estar en el mismo nivel. Acabo de terminar una relación larga en mi vida. Y entonces, pues sí estoy pasando como por muchos cambios, emociones, sí. Como que se están reacomodando muchas cosas dentro de mí.
Sí.
Y ver ese concierto creo que movió mucho, mucho dentro de mí. Ahorita una amiga de Caterina aquí afuera nos decía que tu música así es como el himno esperanzador para las chicas, sobre todo. Entonces, pues nada, te vi en un momento muy especial de mi vida. Cambió muchas cosas dentro de mí. Es un honor para mí tenerte aquí ahorita. Y también me gustaría saber tú cómo te sentiste ese día. ¿Qué significó ese show para ti? ¿Cómo lo viviste tú?
Ese día estaba entre feliz y un poco como con muchas cosas pasando al mismo tiempo, porque fue como que curé ese día, ¿no? El primer día. Entonces invité a un montón de amigos maravillosos y estaba como pendiente de que sus shows también quedaran bonitos y de que los momentos que tuviéramos juntos fueran como especiales. Entonces fue como de esas veces en las que tu cabeza está como en muchas cosas a la vez. Entonces ya el momento del show fue como un momento que hacía mucho no sentía, como el jalón de la adrenalina, ¿no? Como que casi siempre, bueno, no sé, siempre me pongo nerviosa y siempre soy alguien como que me intento conectarme y dejarlo todo afuera y en el escenario ser como yo y estar presente. Pero ese día, aparte de ser yo y estar presente, fue como ¡vum! Como sentí el jalón del no, ya, es esto, ya, no, deja de pensar en la organización, el tal, los amigos, no, es ahora. Entonces fue como muy conmovedor para mí de repente volver como a ese, sí, como ese empujón que te da la gente, ¿no? Como de 3, 2, 1, ¡pah!
Y que ya no, no hay vuelta atrás.
Ya no, no hay vuelta atrás.
Ahí y es lo que sí. tenga que salir, que salga.
Sí, también fue muy bonito porque presenté varias canciones nuevas que van a estar en el próximo disco. Entonces, también fue como muy emocionante ver la reacción de la gente. Me acuerdo que también cantamos Coquero Chitapoao con Tim y con Rodrigo. Y fue como... Nada, fue como el nacimiento de un proyecto aparte, ¿no? Que estamos como muy emocionados porque creo que dije como, ay, nosotros somos los Choripanchos, ¿no? Y cantamos nuestra canción y la gente, Choripancho, entonces sí. fue como, sí, como que nacieron cosas muy bonitas también, como de eso, como de ya, hay que sentarnos a grabar todos juntos, como, sí, fue muy lindo. Usualmente hago shows, pues usualmente, o sea, llevo de gira muchos años y viajo mucho y toco mucho, pero es como, tengo mi equipo, que es como mi familia, y estamos ahí amueganados. Y es rico poder tener amigos también en el escenario, así tan inesperados y tan especiales, porque, o sea, Tim, Rodrigo y Asnif, Bedwin, pues son gente que me ha formado muchísimo. Entonces fue muy loco, o sea. Sí, fue un show cargado de muchas cosas. Otra cosa que pasó es que en el aire había mucha tierra. Yo también recuerdo que me costó mucho cantar porque tenía la garganta seca. O sea, de hecho, después tosía y salía como tierra. O sea, fue una cosa súper... Entonces, de alguna manera, también creo que ese cantar así como con dificultad también me llevó como a la adrenalina más... pura, ¿no? De resuelve esto y siente esto y ve a la gente y canta. No sé, fue como... Es loco porque... O sea, uno piensa, bueno, esto es un festival, la gente viene aquí a escuchar, va a estar... Pero luego hay momentos en los que sale el punk sin querer.
Sí. Me sorprende saber que, o sea, si diste un show así, que te estaba costando trabajo por la tierra, sí, no me imagino. Sí. O sea, ¿sabes? Es como realmente, creo que todo el mundo te conoce y es como sí. pues, tu característica principal, sí. esa voz súper potente que tienes y... Sí. poder dar un show de esa magnitud aún en esas circunstancias sí. y que nadie se dio cuenta de que la estabas pasando
sí.
mal,
sí, sí, sí.
Habla muy bien de tu talento sí, y tu profesionalismo.
Sí. sí. Bueno, tengo es que son muchos años y vocalmente siempre estoy resolviendo cosas porque, por ejemplo, luego estoy muy cansada. O sea, sí, mi viaje vocal ha sido muy interesante. También yo siendo alguien que nunca tuve mucha técnica hasta los recientes años que empecé a hacer como un poco más de mantenimiento vocal y así. Pero entonces todo ha sido como mucho de explorar las posibilidades de la voz en el hacer, ¿no? Uh-huh. En el propio camino del cantar. Entonces, sí, la verdad que luego me pasa, o a veces tengo gripa, estoy enferma, porque la vida sigue, sí. o sea, los cantantes nos enfermamos como cualquier persona normal y toca siempre resolver, ¿no? Y ver de qué manera resolver sin tener que sacrificar el performance, ¿no?
Claro.
O la salud, que también, ¿no? Entonces, nada, sí, me da risa que me digas eso, porque sí, ese día estaba como... O sea, terminaba de cantar y me ponía a toser.
Una vez, mi papá me dijo como... Me di cuenta de que ser locutora o hacer radio era como tu superpoder porque... No me acuerdo, esto fue hace muchísimos años, pero la estaba pasando muy mal. Quizá me peleé con un novio, algo pasó y la estaba sí. pasando terrible y estaba llorando y demás. Sí. Pero tenía que ser un programa de radio. Sí. Y entonces fue como, pues ni modo, ya prendo el micrófono y hago sí. mi programa. Y mi papá me dijo, pues te escuché y no se escuchó absolutamente nada. Sí. No se notó que estabas miserable
sí.
ese día.
Sí, sí, sí.
Y me dijo, me di cuenta ese día que esa era como pues, tu vocación. Y creo que es sí. similar, ¿no? Es como sí. tú puedes estar en cualquier condición, sí. pero al final cantar es lo tuyo.
No, y que también es una, o sea, muchas veces uno puede estar muy mal, pero es que en verdad cantar, bueno, por lo menos a mí me pasa, me hace muy feliz.
Te sana.
Entonces, de verdad, o sea, por ejemplo, a mí me ha pasado cantar con fiebre, que esto es algo que hablo mucho con las amigas y los amigos, porque todos que nos dedicamos a esto nos ha tocado subir al escenario con fiebre. Y hay una cosa muy loca que pasan cosas, es medio viaje astral a veces, ¿no? Y a mí, siempre que he tenido una enfermedad y que canto así... me bajo un poco curada y, o sea, como que ya no tengo fiebre o me curo al otro día. O sea, como que también hay algo, creo, muy emocional del soltar la energía durante el show, que también es muy sanadora. Y sí, me puedo imaginar que con cualquier vocación, ¿no? Si tu vocación es hacer pasteles, qué sé yo, o ser maestra, ¿no? Luego lo pienso, las maestras que hablan todo el día y gritan y tal, y su uso vocal. Pues pienso, claro, pues su pasión, es su vocación. O sea, también hacer lo que te gusta sana más que cualquier medicina,
sí,
creo yo.
Sí, claro, y puedes estar teniendo un muy mal día o estar muy estresada, pero ya cuando estás en el momento, es como lo que dijiste hace rato de la adrenalina, como que ya estás ahí y no tienes momento para pensar en otra cosa.
No, subes al tren y ya. Sí. O sea, sí, es como esos trenes, ¿no? De la India, que la gente se agarra.
Sí, 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 ya vas corriendo y,
sí, exacto,
y no hay vuelta atrás.
Ya no puedes echar para atrás, sí, es verdad.
Oye, y también esta parte como de mezclar un poco tu vocación con cosas que amas y tu personalidad, porque hay gente que, pues, va a su trabajo, se conecta 8 horas y después va y sigue con su vida.
Sí.
Pero hay vocaciones en las que eso es imposible de hacer. Y más cuando eres un artista, pues, inevitablemente como que imprimes partes de ti en tu arte, en tu música. Y sobre todo tú, que pues, sé que pues eres muy genuina, muy honesta, y sí compartes cosas muy personales en tus canciones.
Sí.
¿Cómo
sí.
le haces para como rayar esta línea? Como de, esta es la Silvana cantante, esta es la Silvana personal, esta es la Silvana que da entrevistas. O sea, ¿sí marcas como alguna línea o para ti ya todo está mezclado? Y no sé, eso me imagino también debe ser como complicado a veces.
Creo que hay como un mismo personaje que abarca muchos espacios. O sea, creo que mi yo... Es que yo creo que uno es muchísimas cosas siempre. O sea, creo que lo que pasa con los artistas es que se marca un poco más la diferencia. Pero, por ejemplo, uno es diferente con los amigos que como con los papás a veces, uh-huh. o con los abuelos. No sé, o sea, creo que hay como siempre, uno siempre se va adaptando. También yo, esto es algo que se me da muy fácil. O sea, yo me adapto muy fácil y de hecho me mimetizo muchísimo con la gente. O sea, si tú tienes un acento de lo que sea, a mí se me va a pegar igual. Y es súper vergonzoso, en verdad. A mí me da mucho pesar, pero no lo puedo evitar. Y por ejemplo, si tienes un humor, yo te lo voy a copiar y no lo voy a poder, o sea, no lo voy ni a poder controlar, o sea, es mi naturaleza. Entonces, a mí me pasa mucho que, y ya he aprendido como a entender que pues no pasa nada, o sea, sigo siendo yo, simplemente que parte de mí es como que tengo esta cosa que creo, y lo he pensado mucho, que en realidad tiene que ver con la empatía, de que quiero que la gente se sienta muy cómoda, como quiero permitirle a la gente ser lo que es, ¿no? Entonces me pasa mucho que empiezo como a imitar sin querer, y lo loco es que noto que la gente sí le da espacio a ser ellos mismos, ¿no? Entonces, porque se sienten quizá más acompañados, no sé. Y entonces creo que cuando más chica, esto me hacía sentir un poco mal, porque decía, bueno, pero ¿quién soy yo, no? ¿Quién soy yo realmente? Y te digo que ahora lo llevo como mucho mejor. Y también pienso que esto mismo lo llevo a las entrevistas, a la prensa. Curiosamente, donde me siento más yo, o sea, donde siento que no hay una sola pizca de nada que no sea yo, es cantando, o sea, es en el escenario. Siento que ese es mi momento más transparente y más honesto, porque luego simplemente... Porque yo creo que los cantando y yo en mis shows me siento más como un animalito, como una criatura ahí que una persona, o sea, ya naciendo, pues estoy performando la feminidad, estoy performando mis raíces, estoy performando. Y curiosamente, en el performance de cantar, siento que no estoy performando nada. O sea, siento que estoy realmente eso, volviéndome esta criatura que canta y llora y suda y grita y ríe. Y Y no hay nada más que esa animalidad y al mismo tiempo esa conexión así como medio mágica. Entonces, yo me imagino que para otros artistas sea al revés, ¿no? Que se sienten más ellos como en la... en su cotidianidad, y más bien el personaje viene, ¿no? En el escenario y tal. Pero sí, en mi caso yo lo siento al revés. O sea, yo tengo como muchos pequeños personajes, creo, en mi día a día.
Sí.
Y justo mi descanso de ese performance, a veces un poco extraño, ¿no? De la sociedad, es en el escenario, sí.
Oye, pero cuando estás en el escenario, a pesar de que eres tú misma, y sí, me imagino que es como que naciste para estar ahí, alguna vez escuché una entrevista, creo que era Manditita, que decía que para ella estar en un escenario era algo muy drenante, porque era como dar todo de sí misma, y era revivir las canciones y revivir cosas que escribió hace años y revivir emociones.
Sí.
Por ejemplo, también con De Marías, que este dúo pues empezó siendo una pareja y ya terminaron.
Sí.
Y María, la cantante, dice que cada que interpreta las canciones le cuesta mucho trabajo porque es revivir las emociones.
Sí.
Entonces, ¿te pasa algo así? Como que eres tan honesta y eres tan tú, pero al mismo tiempo cuando interpretas estas canciones es como revivir momentos.
Sí.
Y es entregarte a tal nivel que pueda llegar a ser como fuerte o difícil.
Yo sí creo que un show puede ser... muy intenso. No sé si la palabra es drenante. A mí no me drenan, porque también recibo mucha energía. O sea, siento que es más como un movimiento energético de ida y vuelta. Es como un infinito, ¿no? No me pasa, la verdad no me pasa de revivir. Quizá me pasa al principio, cuando recién escribo las canciones. O sea, por ejemplo, cuando recién escribí Si Me Matan, sí me costaba cantarla,
claro.
¿No? Y lloraba. Hay una canción que le escribí a mi mejor amigo y a su hermano que murieron, y es así, o sea, me destruye, pero no diría que me drena, al contrario, me gusta poder compartir esa herida. O sea, creo que la vulnerabilidad de compartir una herida en colectivo vuelve justamente los conciertos un acto de sanación y un ritual de sanación muy importante, ¿no? O sea, nunca me ha pasado lamentarme de compartirme. O sea, nunca me ha pasado, y yo me siento muy afortunada y toco madera, porque sé que pasa, ¿no? Que la gente, eso, ¿no? Que a veces pues sí, te duele recordar cosas o te lamentas de a lo mejor de haber compartido demasiado. A mí nunca me ha pasado, y por el contrario, estas cosas íntimas, ¿no? que dices, más bien me pasa que las sano mucho en los shows. O sea, es como que se las doy un poco a la gente. Es como está, hay un artista, no me acuerdo el nombre, que cortó muy feo con su pareja y tenía tanto dolor que escribió una carta y se la dio a todas sus amigas y amigos artistas, ¿no? Y que cada quien hiciera lo que quisiera con esa carta. Y me da un poco esa energía los shows. Es como, ay, tengo todo este dolor y quiero sanar, y todos aquí queremos sanar. Mira, lo voy a repartir y tú haz lo que quieras, ¿no?
Sí.
Con él.
Uh-huh. Y sí se sintió así, siento, en el Pitchfork, por ejemplo, sí fue como eso, como una experiencia colectiva de muchas emociones. O sea, ya no era como el público viéndote a ti, sino éramos todos.
Sí.
Sintiendo al mismo tiempo.
Sí, sí.
Y creo que también tiene que ver un poco con que a veces, pues a la gente no le gusta sentir cosas tristes o incómodas. Uh-huh. Ahorita que mencionaste, pues esta parte de la muerte y el duelo, son cosas que tratamos de evitar. Incluso a la gente le cuesta trabajo hablar de ellas y las esconde, las guarda muy dentro de sí. Pero al final eso es, pues, lo opuesto a sanar, porque solo lo estás reprimiendo.
Sí.
Y voy a citarte a ti misma en una entrevista en la que ni siquiera sé si tú dijiste, no sé si recuerdas haber dicho esto.
A ver, ¿qué
pero dijiste que una canción triste al final puede ser una fiesta. Porque la tristeza no es un dolor, sino un estado de conciencia muy bonito.
Ah, sí, estoy de acuerdo.
Contigo
muy
misma.
Bien, yo de pasado.
Bien dicho. Me encanta eso, porque... pues sí, te compartí al inicio que yo ahorita estoy pasando por un proceso de transición y de tristeza. Y hay veces que la tristeza viene y en mí digo, no, tengo que quitarla y a ver qué hago, y me distraigo y salgo y escucho música. Y mi psicóloga me dice, no, deja de evadirlo, siéntelo, atravésalo, sí, sí, vívelo, experiméntalo, sí, porque esa es la única manera de poder soltarlo. Es
total.
No tenerle miedo, porque así cuando viene ya no te da este miedo de pues sí, es como hacer las paces con la tristeza un sí, poco, ¿no?
Sí, yo creo que al final, o sea, hay que hacerle espacio... Hay que hacerle espacio a los sentimientos. Y nunca he entendido muy bien este rechazo por la tristeza, porque me parece justo un estado de conciencia en el que no sé qué fuerza, pero del universo, pero se nos regala como una especie de sensibilidad y de claridad que a mí me parece hermosa. Y en ese sentido me doy cuenta también que en la tristeza cabe mucho la risa, por ejemplo. O sea, yo en el dolor encuentro mucho humor, y en la tristeza encuentro mucha vulnerabilidad, y también hay una vulnerabilidad de la diversión y del placer y de la alegría. O sea, yo no creo que la tristeza y la alegría sean contrarios, pero sí creo que la tristeza y el dolor necesitan una especie de tiempo fuera del tiempo, ¿no? O sea, como no solo evitarlo, sino atreverse a vivirlo eso, como... El otro día me preguntaban, ¿no? Todo dolor tiene una enseñanza. Y yo en esa entrevista dije, no, yo no creo que todo el dolor tengas que aprender algo del dolor, pero luego me quedé pensando y dije, bueno, yo no sabría cómo no aprender del dolor, la verdad. O sea, no sabría cómo enfrentarme al dolor sin saber que atravesándolo va a haber algo mejor. O sea, yo sé que atravesar el dolor, si lo atraviesas eso consciente, realmente abriendo esos espacios, ¿no? Donde puede haber fiesta y humor y también dolor, ¿no? Sin, uh-huh, sin olvidar que estamos hablando del dolor. Yo creo que si lo atraviesas siempre va a haber, no sé si un aprendizaje, pero sí va a haber algo muy hermoso que te espera al otro lado. Y también yo creo que vivimos en un momento en el que la gente espera como aprendizajes y reacciones como muy homogéneas, ¿no? Y yo creo que hay que liberarnos el corazón. O sea, sí, a lo mejor no, o sea, yo qué sé, yo voy a atravesar mi dolor y voy a aprender algo completamente desconocido, y a lo mejor no es lo que la sociedad quiere que aprenda, porque a lo mejor aprendo que la vida está bien cabrona, qué sé yo, ¿no?
Sí.
Pero va a ser un aprendizaje y va a ser hermoso, porque la verdad es hermosa, aunque cueste mucho, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo creo que eso, que las emociones hay que atravesarlas. Y cuando yo escribí Marchita, por ejemplo, había mucha concentración en la tristeza, ¿no? En reivindicar un poco la tristeza. Yo creo que lo último que he estado trabajando es más bien justo los contrastes, ¿no? ¿Cómo puede existir la alegría y la tristeza al mismo tiempo? ¿Cómo puede haber locura y desesperación en el humor y en la risa también, ¿no? ¿Cómo puede haber belleza absoluta en el dolor más absoluto, ¿no? Entonces, sí, creo que esas son las cosas que a mí me interesa explorar.
Porque aparte, ahorita de lo que estamos hablando, de esta necesidad de enfrentar el dolor, de atravesarlo, de hacer las paces con él, uh-huh, si dices que en Marchita había todas estas emociones contenidas, ¿crees, uh-huh, que el haber hecho ese disco de alguna manera como que te sanó para poder ahora abrirte a estas nuevas experiencias?
Total, o sea, Marchita fue un disco completamente terapéutico. Fue un disco muy terapéutico y muy inocente también. Como que lo escribí chica, lo produje muy chica.
¿Cuántos años tenías?
Hay canciones de Marchita que escribí cuando tenía 17.
Wow.
Ajá. Entonces hay como una seriedad y una solemnidad que no tengo. No pude haber sostenido tanta solemnidad siendo la vida como es. O sea, en esta vida pasan cosas muy locas y hay que aprender a reírse y a... Sí, eso, y atravesar con alegría las oscuridades, porque van a ser muchas. Entonces, Marchita es muy loco, porque creo que es un disco como como muy triste, pero justo muy inocente, porque cualquiera que tiene muchas heridas, yo siento que he vivido muchas cosas fuertes en pocos años, o sea, tengo 28 años y me han pasado muchas cosas. También yo soy una persona como muy sensible, muy intensa, entonces todo ha dejado como grandes heridas y marcas. Yo creo que no podría no acercarme con humildad todos los días a la alegría, porque si no, yo creo que no encontraría de qué otra manera afrontar la realidad que me ha tocado, ¿no? O sea, como que y no quiero sonar dramática, tengo mucha suerte también y me han tocado cosas maravillosas, pero incluso el contraste entre lo maravilloso y lo horrendo requiere humor. O sea, requiere humor y requiere alegría y ligereza. Entonces yo creo que justo Marchita me mostró como un lado de hacer las paces con la tristeza, pero una vez ya en la tristeza fue como, claro, pero luego hay que vivir todo con mucha ligereza, porque si no, esto, o sea, vivimos un ratito nada más, ¿no? Y de repente hay emociones y situaciones muy pesadas y es como eso, el esfuerzo diario de afrontar el día... Eso, si se puede con alegría, y si no, por lo menos que no sea con desesperación, ¿no? Y desesperanza.
Yo trato que sea con compasión. Sí. O sea, porque yo soy muy dura conmigo misma y a veces cuando estoy atravesando estos escenarios, pienso como, no, es que ya tendría que haber sanado y tengo que ser fuerte y tengo que ser no sé qué y tengo que ser lo otro. Y justo
eso es bien fuerte.
Mi psicólogo me ha dicho, no, sé compasiva, o sea, justo, si estás pasándola mal, pásala mal, si estás pasándola bien, pero date chance de sentir todas estas cosas sin pensar en que tienes que sentirte de cierta manera.
A mí más que la compasión, que me encanta, me gusta mucho usar la palabra suavidad. O sea, yo aspiro a tener una existencia suave y dulce y tierna. O sea, a mí me interesa mucho la ternura, que creo que justo es un concepto como súper denostado. Es como creemos que la ternura es solo para los conejitos bebés y
como frágil, ¿no?
Y frágil, vulnerable. Y a mí me parece como de las expresiones del amor más altas y generosas y complejas. O sea, creo que la ternura tiene que ver con justo reconocer la vulnerabilidad del otro y compadecerte, pero desde un amor absoluto y sin esperar nada a cambio. Y creo que también tiene mucho que ver con el conocimiento de la muerte, ¿no? Hay algo, o sea, a mí me llena de ternura pensar que claro, tú y yo nos vamos a morir, o sea, y nadie sabe cuándo. Ojalá que lo que sea que nos permita vivir muchos años lo haga, ¿no? Pero yo creo que hay algo muy tierno ahí, ¿no? Y estamos aquí con nuestros micrófonos intentando hacer algo en lo que creemos muchísimo, pero en una de esas viene una tormenta solar y todo va a dar igual y nadie, o sea, como que hay algo muy tierno en esta especie de simulacro de grandeza de la humanidad. Sí. Y yo trato de vivir con esa conciencia.
Y como de que a veces la gente dice como, es que no es tan grave, ¿no? Hay cosas más fuertes pasando allá afuera. Pero es como, para mí las cosas que me pasan son gravísimas. Claro, y le quiero dar esa importancia.
Claro, total. Ay, sí. Yo ahí sí siempre es como... No, lo que te pasa a ti en es lo único a lo que realmente vas a tener acceso como experiencia humana, entonces hay que tomárselo en serio.
Exacto. Sí. Y también esto que dices de la suavidad y la ternura, aunado a estas experiencias de vida fuertes que has tenido, creo que también existe mucha valentía en no dejarte como... volverte como rígida o dura o sí, como endurecible. Exacto. Sí. El poder sentir es... Yo he tratado de hacer mucho las paces con eso porque también soy una persona hipersensible y a veces es durísimo porque dices, ya no quiero sentir. Me gustaría que todo me valiera. Me gustaría... Sí. Una de mis como traumas más recientes es que quiero ser como una chill girl. Ya sabes, de que nada me importa, soy muy chill, nada me interesa.
Ah, no, yo sí.
Y no puedo, soy cero chill. Todo me importa muchísimo y yo y siento y grito.
Sí, te indignas.
Exacto.
Yo me indigno un montón.
Sí.
Y digo, y ya, y eso es como un ejercicio súper difícil, ¿no? ¿Qué hago con toda esta indignación y esta injusticia, ¿no?
Y que si la expresas es como, ay, ya empezó esta sí, otra vez, bueno, sí, está sí, exagerando, sí, ya sí, bájale. Sí,
sobre todo si estás en un contexto así muy masculino. Es
exacto,
como,
oh, sí, va. Ajá. Y también, o sea, como en pareja, ¿no? Como que si expresas sí. cosas que te afectan, es como, ay, ya. Y por no incomodar, yo sí me he guardado muchas cosas. Entonces ahora, insisto, el poder sentir y darte permiso de sentir y expresarlo es muy valiente.
Sí, sí, sí.
Bueno, después de todo esto tenemos también un nuevo sencillo.
Exacto.
Que justo me parece lindo porque estamos hablando de esta parte de darte oportunidad de sentir, de reinventarte, de renacer después de todo lo que ha pasado desde Marchita hasta ahora. Sé que esta nueva canción la escribiste en la pandemia cuando estabas pasando, pues, quizá una experiencia compartida, pero al mismo tiempo muy solitaria, que era esta parte del encierro.
Completamente, sí, sí.
Entonces, pues nada, cuéntanos sobre este proceso de después de Marchita, cómo fue irte reabriendo a escribir nueva música y poco a poco ir construyendo un nuevo álbum después de este ciclo que ya, no sé si ya cerraste, pero al menos como que ya pasó.
Pues la verdad que fue... O sea, la verdad es que ha sido una locura. Los tiempos, creo que de mi música siempre son como de peli de ¿cómo se llama? Del Nolan, ¿no? Es como pasa todo al mismo tiempo, sí. ¿no? Y estoy muy desorganizada, pero también trabajo mucho. Entonces me pasa mucho estar de gira, entonces no puedo terminar ciertos procesos. Y bueno, o sea, lo que pasó con esta canción, que creo que es como de las primeras canciones que empecé a componer para este disco, porque este disco realmente tiene canciones que ocupan diferentes años de mi vida, ¿no? O sea, entonces esta canción la hice, pues, te entiendo perfecto porque justo la hice terminando una relación muy difícil, y sobre todo una relación que en retrospectiva no es tan difícil de entender, pero en su momento me costó mucho de entender, que era que yo quería estar con alguien y esa persona no quería estar conmigo. Que dicho así, pues es realmente muy fácil.
Sí, pero cuando estás atravesando, claro, eso es muy complejo.
Pero en ese momento, o sea, yo no entendía nada.
Claro.
Y luego llegó la pandemia, ¿no? Entonces era como... Y me acababa de mudar sola por primera vez en la vida, porque siempre había tenido roomies. Uh-huh. Y entonces, claro, se me juntó como la soledad de la pandemia, la soledad de tener una casa para mí sola, que por mucho tiempo fue mi sueño y de repente era como, uff, no sé. Y luego esto, el corazón roto y estar intentando sanar, ¿no? Entonces, realmente fue un momento hermoso. O sea, te digo que siempre... A veces me da cringe ser así, a mí, te lo juro, pero es que siempre veo como la luz en todo. Yo estoy súper agradecida con ese momento porque realmente me forjó y me hizo volver a estar conmigo como no lo estaba desde que dejé, qué sé yo, de tener 7, 8 años. O sea, cuando era niña, pues eso, ya vivía en el campo y entonces era todo como jugar, inventar mis historias, realmente vivir en mí conmigo de una manera como muy hermosa y pacífica y divertida. Y este proceso que te estoy contando en la pandemia me regresó a ese lugar. Entonces, pero bueno, también me regresó a ese lugar desde una depresión así, de
como
una
la
desesperación,
fuerza, ¿no?
Claro. Entonces, fue realmente, yo creo que fue muy bonito porque, por ejemplo, esta canción tiene mucho de la noche, es muy nocturna, es muy solitaria. O sea, yo creo que más allá de ser una canción así de post-breakup, creo que es una canción sobre el silencio y es como una oda realmente a la soledad, al estar sola, al verse a una misma sin miedo, ¿no? O sea, la canción dice, y yo que no soy más que un mar de dudas, que sola con mis sombras me tropiezo, te canto como un pájaro en la bruma y todo lo que fuimos lo lamento, ¿no? Y es, o sea, para mí poder decirme a mí misma, soy un mar de dudas y probablemente siempre lo voy a hacer. Y yo sola me tropiezo con mis sombras, o sea, no necesito más sombras, yo ya con lo mío tengo, ¿no? Entonces, sí. Es como una radiografía que que encuentro que no hubiera podido hacer en otro momento de mi vida si no es con ese espejo absoluto de la soledad, ¿no? Y es muy nocturna y por eso empieza diciendo, se apagaron ya las luces, ahora duerme la ciudad, porque es una canción que empecé a componer de noche porque tuve un mes o más de insomnios, o sea que vivía de noche y dormía de día y aparte estaba doblemente sola porque en la pandemia todo el mundo, al contrario, se empezó a dormir temprano y se paraban temprano a hornear pan
y hacer yoga.
Y hacer yoga y yo vivía de noche y entonces no tenía con quién hablar y lo único que me quedaba era la guitarra, que no la sabía, realmente no sabía cómo tocarla, ¿no? Entonces, pues eso, en las noches agarraba la guitarra, sacaba canciones, sobre todo intentaba componer hasta que por fin llegó como un pájaro y ya, como que se abrió la llavecita y empezaron a salir más y más canciones.
Creo que como escucha, como que a mí me pasa que entiendo mi realidad a través del contenido que consumo. O sea, es decir, la música, las series, las películas, los libros, como que me... Hay veces que yo ni sé cómo me siento y escucho una canción y digo, claro, ese es el sentimiento que tengo. Pero eso lo adquiero al escuchar y consumir cosas. ¿Tú como cantautora crees que el componer es como una forma de también entender tu realidad? Es decir, todo esto que me estás describiendo, que sentiste y que pensaste cuando empezaste a tocar la guitarra, algunos artistas me han dicho como que hasta le llegan partes de su inconsciente, como que... expresa totalmente lo que sienten a través de la música.
Sí, totalmente. O sea, yo creo que justamente escribo para entender mi realidad. O sea, justamente es mi medio para entender mi realidad y entenderme a mí misma. Creo que es Murakami que dice eso, que él escribe para poder entender su vida. Y yo, bueno, no me comparo con Murakami jamás, pero creo que en mi caso es un poco lo mismo. O sea, yo también intento o escribo, tengo la urgencia de escribir para poder entender qué me pasa, ¿no? Y por eso hay momentos de desasosiego tan grandes que solo se van con un cuatro, con la guitarra, con una libreta, ¿no? O sea, esos ratos que no sabes qué te pasa y que no te encuentras y que algo pasa y agarras la libreta y la guitarra y empiezas a cantar y descubres, ah, es esto. Esto es de lo que quiero hablar.
Claro.
¿No? Y claro, también me pasa, a mí también me pasa con otras canciones de otras personas, ¿no?
Sí, como que vas entendiendo cosas de ti a través del arte y eso me parece súper bonito que exista por eso. Pues, ¿te parece si la escuchamos?
Sí, justo. Vamos.
Para que también pues la gente que ya tenga allá afuera toda esta imagen súper triste pero bonita también que nos compartió Silvana de esta soledad, de estas noches de insomnio, del desamor, de la pandemia, pues a partir de eso es que surge esta canción.
No, y de que se puede sanar. O sea, esa canción es para que recordemos que se puede sanar.
Que hay algo del otro lado.
Si hay algo del otro lado.
Se llama Como un pájaro y es Silvana Estrada aquí en Ibero 90.9. Ahora, fuera del aire, le estaba diciendo a Silvana que platicar con ella y estar con ella aquí en cabina está siendo una experiencia sanadora, porque si de por sí escuchar su música es algo que verdaderamente acomoda muchas cosas dentro de ti y al menos a mí me ayuda a conectar con muchos sentimientos, platicar con ella es una experiencia mucho más linda todavía. Y estamos hablando de cómo las mujeres, sobre todo siento que es más de experiencia femenina, cuando vamos a terapia y estamos tan en contacto con nuestras emociones, como que nos volvemos terapeutas de los demás.
Sí. No, total. Y empezamos a leer sin parar, y entonces ya, y sobre todo el trauma, ¿no? De que, ay, ya estuve con quizá una persona así medio narcisista, lo que sea, entonces empiezas a investigar, entonces ya estás como medio terapeando absolutamente todo el mundo. Sí.
También te digo que tengo una amiga que es psicóloga. Saludos a mi querida Nat Zamora. Y nos compartimos muchos memes que es como de yo ya no juzgo a las personas, más bien las psicoanalizo.
Exacto.
Es como, no, es que eso viene de un trauma de la infancia,
sí,
¿sabes?
Sí, me encanta.
Es así porque no ha sanado sus heridas.
Sí, no, me encanta. Todo lo contrario a nuestros padres, ¿no?
Ajá, exacto. Sí, ya es más como empatía, como no, está bien, tuvo padres narcisistas.
Empatía, sí, de cura hablada, ¿no?
Exacto. Y bueno, decías que ahorita camino a Santa Fe tu trayecto no fue tan pesado porque venías escuchando escuchando a Carmen Lancho y me gustaría que nos cuentes también de, pues eso, de tu experiencia escuchando a otras artistas y de cómo tú conectas también con la música de otras personas.
Yo, la verdad que hoy justo estaba escribiendo al respecto de que estoy teniendo un severo problema de que me distraigo, o sea, como que yo que siempre fui de álbumes completos, últimamente como que me he estado distrayendo, como que, no sé, entre que saqué un sencillo nuevo y entonces he estado como mucho en redes. La verdad que las redes sí te quitan la capacidad de atención.
Sí.
O sea, hoy estaba casi llorando. Decía, ¿pero cómo? ¿Por qué no puedo? Me distraigo,
es
¿no?
Es muy generacional, no te preocupes.
Sí, y aparte la angustia, ¿no? De que estoy haciendo esto, entonces me distraigo con otra cosa, pero entonces me entra la culpa, pero entonces vuelvo al disco, pero todavía tengo culpa de no estar. O sea, como que sí, una loquera. Pero a todo esto, igual hay artistas que me devuelven como las ganas de crear. Creo que esos son los artistas que más me gustan. O sea, cuando tengo así un día como raro esto, que no me puedo concentrar, que no sé por dónde entrarle a la vida, ¿no? Si componiendo, o comiendo, o desayunando, o corriendo, o tal. Hay un grupo de artistas enorme que me devuelven esto, como las ganas de escribir, las ganas de crear, o sea, y te puedo decir muchísimos. Rubel, amigo brasileño, acaba de sacar un disco espectacular. Justo recién Tim Bernardes me recomendó un disco que se llama Heavy Metal de Cameron Winter, increíble, unas letras hermosas. Y una de mis nuevos descubrimientos, que, o sea, no sé nada de ella, escuché el disco ayer y hoy y me encanta, es esta Carmen Lancho.
Lancho.
Uh-huh. Que como que la estaba escuchando hoy en el coche, viniendo para acá, que de hecho fue gracioso porque me preguntaste, ¿qué tal el tráfico? Y yo ni me di cuenta, estaba completamente absorbida por las letras de esta chica porque hacía mucho, siento que está pasando algo muy interesante en general en la música, que la gente se está escribiendo de maneras muy novedosas y muy inesperadas, o sea, desde, quiero decir, desde, no sé, Macario, que está como escribiendo de manera súper transparente, hasta Álvaro, ¿no? Guitarrica de la Fuente, que está como también contando su visión de su realidad, de la velocidad de España, del folclore. Como siento que hay una especie de post-folclore ahora mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, como que los años pasados medio que todos nos fuimos al folclore y estábamos como que la raíz, y de repente fue como, bueno, ya tenemos la raíz, ya la encontramos, ¿qué pasa ahora? ¿Quiénes somos nosotros ahora? Y entonces hay como una especie de post movimiento que está llegando como a lugares que a mí me emocionan muchísimo y me tienen muy conmovida. Y entonces, claro, esta chica, no sé nada de ella, sé que es española, y bueno, escuché el disco y me encantó la transparencia, justo la valentía, la fuerza de decir las cosas sin nada más que la verdad, y al mismo tiempo con mucho gusto por la melodía, ¿no? Y mucho gusto por el arreglo y esta cosa que parecía del minimalismo, que le pertenecía un poco solo como al folclore más tradicional y a las cosas, de repente ya está también en otro tipo de músicas, ¿no? Como que siento que estamos entrando en un momento en el que lo atemporal ya no es sinónimo de cosas específicas, sino que ya hay una especie de atemporalidad de la libertad. No sé cómo explicarlo.
Sí, creo que también tiene que ver con esto que decíamos de que las personas están quizá más en contacto con sus emociones, consigo mismas.
Sí.
Entonces, al menos este tipo de música ya no se trata tanto de escribir un hit y que pegue. Ajá. Y ya, sino es como, sí, bueno, voy a expresar todo lo que tengo dentro.
Total.
En una canción.
No, y también que, o sea, si te pones a pensar, es como, bueno, si la inteligencia artificial va a venir a escribir todas las canciones hit, pues no hagamos hits.
Sí, ¿no? Y la inteligencia artificial no ha tenido traumas y no ha tenido corazones.
Exacto.
Rotos, entonces no puede expresar.
Exacto,
esas emociones,
exacto,
¿sabes?
Total.
Pues vamos a escuchar esta canción que ya nos escribió Silvana de la manera más bonita que se podría hacer. Es de Carmen Lancho, una recomendación suya, a ver qué les parece. Se llama Máquina de psicoanalizar. Una hermosa recomendación de Silvana Estrada. La canción se llama Máquina de Psicoanalizar, de Carmen Lancho. Me encanta cómo va sintiendo demasiado en la canción y explota, y como dices, sí, están estos coros en el fondo, sí, y luego ya es como, ay, ya, sí, ya saqué todo.
Sí, toda ella está como a punto de estallar. ¿Qué me lleva justamente a hablar de Adrian Lenker, que también, sí, vamos a ponerla? Que también Adrian Lenker me parece una voz que todo el tiempo está a punto de quebrarse de la sensibilidad. Y por eso te decía que Big Diff es mi banda favorita, porque es como todo lo que hacen es como vulnerable, hermoso y a la vez súper fuerte, súper contundente. O sea, no dejan de ser una banda como de rock, punk, folk, pero al mismo tiempo están todo el tiempo a punto de quebrarse. O sea, a mí la voz de Adrian Lenker me parece como de las voces más especiales de mi vida, quiero decir. O sea, me siento agradecida de sí, vivir al mismo tiempo que ella, también porque escribe muy bonito. Y justo esta nueva canción que te quería recomendar, la letra es una... O sea, la letra tiene una de las frases más bonitas que escuché últimamente, que dice como... cualquier edad es pequeñita en comparación al infinito, ¿no? Mm. Algo así. Y bueno, yo que acabo de cumplir 28 y no me dejan de decir, ¡uy, ya casi 30! ¿Cómo que me hacía falta justo escuchar algo así?
No te preocupes, yo acabo de cumplir 30 y te puedo decir que se pone mejor.
Ah, bueno.
Es más emocionante poder crecer y conocerte y hacer las paces con muchas cosas. Raquel también nos puede decir de eso, ¿no? Gracias. ¿Tú te arrepientes? No, claro que sí. A mí me emociona mucho crecer. Me emociona mucho crecer. Y sí, me encanta la forma en la que describes a Big Thief, porque, insisto, al inicio de esta plática te decía, a mí me cuesta mucho trabajo esta parte de sentir y ser hipersensible, y a veces me frustra y me gustaría no sentir, sí, tanto, pero después de esta plática contigo y de poder escuchar estas canciones y entender y conectar con estas artistas, es como hacer las paces con sentir demasiado y que, sí, no es malo, y pues sí, también es como una especie de superpoder, siento.
Sí, amén.
Gracias, hermana. Silvana. Entonces, si con algo se quedan de esto es que sientan, que no tengan miedo incluso de sentir cosas incómodas, tristeza, dolor, duelo, y bueno, háganlo también a través de la música. Gracias por acompañarnos.
Ay, a ti por invitarme, muchísimas gracias.
Y se quedan con esta última canción, justo recomendación de Silvana, y es lo más nuevo de Big Thief, que estoy segura que Raquel la quería poner y ya te la robamos, perdón.
Está bien, yo no lloro en mis programas.
Raquel no llora, Raquel no tiene sentimientos, por ejemplo. Esto se llama Incomprehensible. Gracias, Silvana.
A ti, muchas gracias.
Nos escuchamos el próximo miércoles a las 2 de la tarde. Bye.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.